claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, un privilegio contar con ustedes aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, a esta hora de la mañana, todos los días y en cualquier momento, a cualquier hora, en todas las plataformas donde pueden encontrar Hablando Claro. Vamos a darle seguimiento al tema de la semana, que por mucho pues podrá ser el tema de varias semanas, pero es esta en particular, cuando con la caída de el otrora poderoso ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, se abre una serie de vertientes, de vetas, de análisis, de investigación, también en ello están muchos de nuestros colegas de la prensa informativa, y de análisis respecto de la deriva de diferentes énfasis que se ponen de manifiesto a propósito de una circunstancia de crisis política como esta que vivimos, que tiene repercusiones en el Ejecutivo, por supuesto, en el Legislativo y en el Poder Judicial, porque el Ministerio Público abocado estaba ya desde antes de que se desatara esta crisis de gabinete, en la investigación al ministro de Obras Públicas y Transportes, al entonces ministro, por la adjudicación de la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Pero vamos a ver hoy todas las implicaciones de algo que vimos ayer, Boris, digamos como de platillo de finalización del programa, que es hoy el programa entero, referido a la serie de declaratorias de emergencias por muy diversos motivos que se han dado en estos 17 meses o en 17 meses de la administración de Rodrigo Chávez, se dieron para poder construir por la vía del mecanismo de emergencia obra pública de contratación ordinaria, como el caso de la pista del aeropuerto. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hay muchísimo que hablar.
Mucho que hablar. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Solo para puntualizar una cosa. La pista del aeropuerto Daniel Oduber venía presentando problemas desde el año 2016-2017. Han habido dos intervenciones en esa pista. Y ahora, en esta administración, resulta que se incorporó en un decreto de emergencia, y por eso, para contextualizar lo que Vilma estaba diciendo ahí, de primera entrada, Vilma.
Un gusto enorme hablar con Vanessa Rosales, expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias desde 2009 hasta 2014, una persona con muchísima experiencia, y yo quiero particularmente agradecerle a doña Vanessa que haya aceptado la invitación. Porque voy a decir esto, y no lo puedo decir de otra manera. Hay muchos funcionarios, exfuncionarios, que no se atreven a dar declaraciones públicas, que nos pasan mucha información, que nos alimentan con muchos datos duros, pero que no se atreven, porque claro, pues porque tienen un puesto que preservar, porque dan una asesoría que no pueden perder, porque es su sustento en el ejercicio liberal de su profesión, de eso sabemos todos los que hemos sido perseguidos, sí. Y entonces hay, no se atreven a hacerlo.
Y hay un enorme temor, Vilma, un enorme temor, como nunca antes.
Hay amedrentamiento, hay coacción, y por eso... Muy especialmente le agradezco a Vanessa Rosales que haya aceptado nuestra invitación de esta mañana. Buenos días, Vanessa.
Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Siempre es un gusto y un honor para mí poder participar en este programa.
Gracias. Lo significativo de la, digamos, arista que queremos conversar con usted es referida a la preocupación que nos ha surgido, que ustedes ya tenían los expertos desde hace mucho tiempo, por el abuso de la figura del decreto de emergencia para cualquier cosa, ¿verdad? Onda tropical 1, 2, 3, 25, independientemente de la consideración de los daños, ciberataques, flujos migratorios, no sé, ¿verdad?
Contaminación de agua con mercurio en la zona norte.
Cualquiera circunstancia, Y no es que estas no sean cualquiera circunstancia, que no nos sensibiliza frente a las personas que son afectadas por un hecho en particular, sino que me refiero al hecho de que sin tipificarse como una real emergencia, como un verdadero desastre que ubique la circunstancia climatológica, natural, etcétera, que se produzca, se acude a un decreto de emergencia y por esa vía se escapan los controles, se construye obra ordinaria como esta del aeropuerto Daniel Oduber por la vía del mecanismo de emergencia y las auditorías son forenses, son posteriores. Mientras tanto, una empresa que licita por 1,000 millones de colones más, gana una licitación frente a otra empresa que licita 1,000 millones menos, con toda la maquinaria, con toda la experiencia y con toda la posibilidad de ingresar en el terreno e intervenirlo de manera inmediata. Y esto es porque en el arca abierta hasta el justo peca. Doña Vanessa.
Sí, aquí hay un detalle y es muy delicado. Tenemos que entender que un decreto de emergencia nunca debe tomarse a la ligera, porque es la instrumentalización del artículo 180 de la Constitución Política. Es la instrumentalización de esa necesidad que el Estado tiene ante una situación crítica. Y lo dice el artículo de la Constitución, un Estado de necesidad y urgencia. Y ante esa situación hay que declarar emergencia porque los recursos a nivel local resultan insuficientes para atender el impacto del fenómeno de la naturaleza, de la conmoción interna, de la guerra, de todos los aspectos que están claramente establecidos en ese artículo de la Constitución y que posteriormente la Sala Constitucional desarrolló con mucha amplitud. Cuando se toma con ligereza, pareciera que ya se ha hecho parte de la cultura popular que cae un aguacero y hay que declarar emergencia, ¿verdad? Porque sí, hubo gente afectada, hubo movilización, albergues, de repente hubo casas que se inundaron, hubo bienes materiales que se perdieron. Pero antes de hacer una declaratoria hay que preguntarse, ¿realmente la situación escapa de la posibilidad del control inmediato o de mediano plazo de las instituciones locales, llámese municipalidad, llámese los proveedores de servicios públicos, o realmente es una cosa que interrumpe, que impacta a nivel nacional? Y ese debería ser el diferenciador, como el punto de inflexión. Tengo la sensación de que estos decretos últimos no necesariamente tienen ese sustento en la parte técnica, en la parte de impacto, en el análisis profundo de lo que ha costado desde el punto de vista social y económico, el efecto de la lluvia, del huracán, del efecto indirecto de la zona de convergencia intertropical. O sea, razonamientos que uno dice, ¿realmente qué pasó aquí? Estamos acostumbrados, y tradicionalmente así ha sido, porque la ley de emergencias así lo prevé, a que se declare emergencia cuando hay un terremoto, cuando un volcán hace erupción, cuando un huracán impacta directamente en nuestro territorio y tenemos 3-4 días de aguaceros intensos con colapso de las infraestructuras principales, especialmente en el tema vial, que es lo primero que se ve. Pero ahora resulta que no, ahora llueve un poquito en una zona y ya se declara emergencia. Sí.
Doña Vanessa está diciendo una cosa fundamental.
Nada más quería quedarnos aquí en esto. Si usted señala que el artículo 180 de la Constitución Política es muy preciso y genera al Estado esta herramienta de uso, digamos, particular, la Sala Constitucional, en consecuencia, ha explicado, ha puntualizado cuáles son los extremos por los que debe conducirse la política pública en apego a esas emergencias verdaderas.
Así es, sí, hay jurisprudencia de la sala prácticamente desde el año 1992. Hay una resolución de la sala, la 3410 del año 92, seguida de varias más que desarrollaron sobre esto mismo, que tiene consideraciones de fondo importantísimas. En primer lugar, aclara que es verdaderamente una emergencia. En ese tiempo, cuando se dio esta resolución, se produjo por una intervención de la Contraloría General de la República, que estaba preocupada la Contraloría en esa época, uh-huh, al ver que por todo se declaraba emergencia. Uh-huh. Y había
que se le estaban escapando los controlados.
De todo pasaba, que el ferry no daba abasto, entonces emergencia por el ferry. Sí. Que la pista del aeropuerto Juan Santa María, entonces emergencia por eso, que no había casas en un proyecto de viviendas, que las calles de todo el país estaban en mal estado, todo eso se declaraba emergencia y de repente la Contraloría dijo no, esto no puede ser. Se había introducido muy solapadamente en la Asamblea Legislativa un articulito que cambió la ley de emergencia vigente en ese momento para abrir la posibilidad de que ya no dijera lo que decía la Constitución del estado de calamidad y urgencia, sino que dijera conmoción social. Y conmoción social es tan amplio que ahí cabía cualquier cosa.
Claro, ¿eh? Sí, claro. La huelga de maestros, una de agricultores, todos conmocionados.
Entonces la Contraloría se fue a la sala y la sala hizo este desarrollo en el 3410, explicando que no se trataba de conmoción social, que había que ir a la raíz de lo que decía la Constitución, por una parte. Por otra parte, importantísimo también fue la resolución que estableció los tres tiempos en la atención de la emergencia: la respuesta inmediata, luego la rehabilitación y finalmente la reconstrucción. Todo este proceso que se lleva. Y más importante que todo esto, o que queda el precedente, fue que la sala misma dijo: todos esos decretos que están ahí son inconstitucionales. Todas esas emergencias no lo son. Los contratos que están vigentes se mantienen para no afectar a terceros. Pero ya esto se acabó. Se acabó. Ya no más emergencias por todo lo habido por haber.
Pero no se acabó. Sí. Se mantuvo.
No. Y se no se ha controlado mucho. Doña Vanessa está diciendo algo que es absolutamente fundamental. Los decretos de emergencia son necesarios cuando hay una absoluta justificación de ellos. Más ahora que estamos viviendo en tiempos de variabilidad climática y cambio climático muy grande, ¿verdad? Y hay decretos de emergencia muy justificados, el de la pandemia. Cuando pasa el huracán Otto, que es el primer huracán que toca el suelo nacional.
Claro, pero
las erupciones de volcanes y los terremotos. Ahí se justifica completamente esto que blinda el artículo 180 constitucional, doña Vanessa.
El caso extremo superlativo, por supuesto, la pandemia.
La pandemia, sí.
La invasión fronteriza.
Exactamente.
Decreto que fue cuestionado en la sala constitucional y en todas las resoluciones se le dio luz verde.
Avalado.
Porque había una situación de impacto social, político y ambiental con el conflicto fronterizo, por ejemplo, ¿verdad?
El abuso es lo que no se vale.
Claro.
Lo que está diciendo doña Vanessa.
Cuando digo que se mantiene es porque, si bien es cierto, se pudo haber contenido a la luz de esa resolución. Ahora, situándonos en este momento, en 17 meses de administración, de julio 22 a diciembre 23, me parece, uh-huh, se emitieron 6 decretos de emergencia. Uh-huh. Estos decretos de emergencia resultan ser, pueden ser justificados, pero son un poco laxos, porque una cosa es decir que el decreto de emergencia debe abarcar 3 cantones y otra cosa es meterle 10, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Y se convierten entonces en una manera, por supuesto, como decíamos, de driblar el control de la contratación de obra pública, de la contratación administrativa, pero además se han posibilitado para ayudar de una manera muy fácil, esto me lo dice un ingeniero que conoce muy bien de esto, para ayudar de una manera muy fácil a las subejecuciones de las instituciones públicas que se agarran del decreto para trasladarle a la Comisión Nacional de Emergencias recursos ociosos por su incapacidad de ejecución. Entonces, lo vimos al inicio de esta administración, cuando se anuncia con bombos y platillos que ahora la Comisión Nacional de Emergencias, y ahí acudo a su experiencia, doña Vanessa, es la que se va a encargar de firmar esos contratos y de que se ejecuten esas obras, y le pasan recursos de aquí y de allá y de acullá, y entonces vamos para adelante. Y se ha desnaturalizado con ello la esencia, la razón de ser de la Comisión Nacional de Emergencias también.
Y su pertinencia.
Pero mira qué ironía, porque justamente ayer el señor presidente, cuando le preguntaron que cuál era el papel de los funcionarios de la Comisión de Emergencia que participaron en la adjudicación de la obra del aeropuerto, dice, ah, no, la comisión, no, ellos nada más, casi que lo dijo, nada más que son unos tramitadores.
Tramitadores, sí.
Y entonces, por una parte, se le otorga esta enorme responsabilidad de ejecutar lo que otros no están haciendo, de controlar lo que otros no van a poder controlar, porque en el contexto de la ley de emergencia, estos controles son posteriores en cuanto a la Contraloría, por ejemplo, y a otras instancias. Y pero por otra parte ahora resulta que nada más es un tramitador que pone un poco de firmas a documentos y cosas que le mandan otros.
Y acumulando los dineros y distribuyéndolos, doña Vanessa.
Por supuesto, pero entonces, a ver, en el fondo hay una preocupación muy grande. Siempre se ha creído que declarar emergencia una cosa hace que se burlen los controles. Y por una parte es cierto, sí. La mentalidad no es la correcta a la hora de declarar emergencia. Si ese es el propósito, lo pueden hacer. Uh-huh. Pero si el propósito es el correcto, pues eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Declara emergencia para brincárselo todo. Y lo hacemos, y se les olvida, por ejemplo, que hay mecanismos como en el mismo CONAVI, su propia ley le permite la contratación por imprevisibilidad. Uh-huh. Cuando hay sucesos imprevisibles, CONAVI tiene herramientas jurídicas para atender ese tipo de emergencias en la red vial nacional.
¿Acueductos y alcantarillados?
Acueductos también los tiene. De hecho, la mayoría de las instituciones prestadores
de servicios los tienen.
Tienen en sus legislaciones las herramientas necesarias. Y si no, la misma contratación administrativa tiene la figura de la urgencia apremiante. Eso se le pide un permiso a la Contraloría y se puede hacer una contratación rápida, más expedita, más ágil cuando el asunto es realmente urgente. Pero entonces es más fácil no hacer eso. Es más fácil pasarse a la comisión, pasarle los recursos a la comisión, brincarse todos los controles y hacer las cosas de manera antojadiza y un poco a la libre, ¿verdad? Eso es muy preocupante. Sí,
y ante esa situación que usted señala como preocupante, ¿qué otros mecanismos tiene la comisión de emergencia para seguir blindando, defendiendo esos decretos y que no haya abuso? Porque como dice usted, los controles son posteriores.
Sí.
Pero decretado la emergencia, elaborado el plan de emergencia, que es el que estructura todo lo que sucedió y cuál es la inversión financiera que hay que hacer, ya están ahí y son mecanismos legales.
Por supuesto, incluso incorporar fenómenos o más bien impactos que no se reportaron en su momento, hay un lapso para hacerlo. Claro,
y eso lo vamos a puntualizar, doña Vanessa, porque es un caso muy interesante de un decreto que está emitido en este momento.
De eso quería hablar porque se relaciona con lo de la pista del aeropuerto de Liberia, ¿verdad? Hay un decreto que se emite
en julio del 2022.
En julio del 2022, con una serie de afectaciones por ese fenómeno Boni, ¿verdad? Perfecto. Sí. Se hace su plan general de la emergencia en noviembre de ese año. Y no es sino hasta julio del 2023, un año después, que se dan cuenta que el cantón, que es la capital de la provincia de Guanacaste, no lo habían incluido en el
decreto. No estaba Liberia en el decreto.
No estaba el cantón. Sí. Nada. Y bueno, entonces, ¿cómo metemos a Liberia? Resulta que hay unos reportes de que llovió un poco más por ahí, que en la estación...
Ya les digo cuánto más llovió.
Del Instituto Meteorológico, 60 milímetros, digo, 60 la estación milímetros, del meteorológico, sí, en el aeropuerto. Y que hubo, sí, algunos aguaceros que afectaron algunas casas, qué sé yo. Pero lo que nadie había visto en un año es que la pista del aeropuerto se había dañado con Boni. Entonces,
y estuvo operando.
No.
Claro,
no,
pero ¿cómo va a ser? Entonces, yo puedo entender que en un cantón muy grande, cuando hay una emergencia muy grande, allá por un caminito perdido en la montaña, el alcalde se le olvidó y no lo reportaron. Entonces, esa afectación extemporáneamente se puede incorporar siempre y cuando haya un
vínculo. Qué bien, doña Vanessa, qué bien que lo dice usted, ¿verdad? Porque sí, puede haber en una zona alejada, pero en Liberia, en el centro de operaciones, en el segundo aeropuerto del país, que ha tenido un enorme boom, ¿cómo no se había visto eso?
No puede ser que no se haya visto.
Exacto. Lo que se establece es que el nexo de causalidad, ¿verdad?, que se argumenta, se cae, ¿verdad? Porque los problemas de la pista, primero ya estaban, como dijimos del principio.
Y hay documentos, consultorías y pruebas evidentes.
Y se argumenta de una lluvia que hubo ahí el 2 de julio, que es como decir una lluvia de cualquier mes de julio de cualquier año en Liberia. Entonces dicen, ¿verdad? Normalmente me señala un experto, a lo largo del año pueden caer unos 50 milímetros de lluvia ahí en Liberia. En el decreto dicen que cayeron entre 120 y 150, y uno dice, ah, no, sí, claro, se triplicó la lluvia, pero la estación del aeropuerto de Liberia reporta 50 mililitros, lluvia normal. Entonces, aquí está. Se argumenta, primero se mete a la fuerza en Liberia que no estaba, y luego dice, metamos aquí en Boni la pista del aeropuerto, y entonces, ¿ves? Pues echa la ley, echo el portillo, digamos, para no decir otra cosa.
Es terrible eso, porque precisamente en este voto 3410 de la sala que mencionábamos, se habla de una situación similar. Uno de estos decretos de emergencia espurios en ese momento se hizo para asfaltar la pista del aeropuerto Juan Santa María. Sí. Entonces, como que la historia se repite, sí. ¿Verdad? Y uno no puede entender cómo es posible que se haya respetado incluso el plazo de 6 meses que se había fijado para hacer estas ampliaciones en cuanto a cantones afectados. Sí. Un año después se mete otro cantón.
Doña Vanessa, yo tengo una enorme duda que quiero que usted me aclare y le aclare a las personas. Se mete un año después el decreto de ampliación de la tormenta Boni.
Y agregan un cantón.
Agregan un cantón. En el primero solo estaba... una
y aumentan la precipitación pluvial en la argumentación.
Sí, más allá, el plan de emergencia del primer decreto está establecido, sí. Y dice que son por 53 mil millones la inversión financiera para resolver los problemas. Uh-huh. Yo he estado buscando el plan de emergencia de la ampliación de ese decreto para saber las justificaciones financieras de los costos de la reparación de la pista y no lo he encontrado. Yo no lo he visto ahí en la información oficial de la Comisión Nacional de Emergencia. Solo está el decreto de ampliación un año después.
¿Es una ampliación del plan general entonces?
No sé, porque está el plan general del primer decreto, no de la ampliación.
Si Boris lo anduvo buscando,
yo lo he estado buscando.
Pensaría que no existe. Que no está.
Sí, yo no lo he visto.
El señor es terrible.
No sé, puedo estar equivocado. Pero ¿de dónde salen los 21.800 millones que cuesta ahora la reparación del Daniel Oduber?
Esa es una muy buena
pregunta. Lo pone el ICT. Los agrega el ICT. Porque,
y parte del Fondo Nacional de Emergencia.
Porque el ICT nos pasa al fondo.
Claro, sí. Es un poco el hecho real que comentamos ayer, ¿verdad? De que el ICT presionaba mucho por la reparación del aeropuerto porque tenía aerolíneas diciendo...
Claro,
vamos a ver, porque tenía aerolíneas diciéndole a mí con esa circunstancia... La pista del aeropuerto, me lo explicaba ayer alguien que conoce muy bien de esto, de Liberia, está construida una parte sobre roca sólida y otra parte sobre relleno. Uh-huh. El peso de algunos de los aviones es muy grande. Entonces, uh-huh. Las aerolíneas empezaron a decir, a mí no me está gustando aterrizar aquí. Puedo irme, se fue una, puedo irme, dijo la otra. Entonces, repáreme la pista. Desde el 2016, no fue que pasó ahora porque llovió 50 milímetros en Liberia. No,
incluso desde el 2021 hay un informe del CETAC,
¿sí?
Que habla que el agua está socavando el pavimento, el agua, sí, que se introduce por debajo del pavimento. Y esto
se habían hecho reparaciones con drenajes.
Así es.
En el 2017 se paralizó un tiempo la operación de la pista, también para atender urgencias que se estaban dando.
Entonces... Un asunto es, se requerían las reparaciones.
Sí,
claro.
Sí.
Absolutamente hubo años, ¿verdad? Para que se hicieran por la vía de la contratación administrativa ordinaria.
Incluso estudios.
Y alguien dijo, metámoslo por aquí, uh-huh, ¿verdad? Y de una vez, uh-huh, hacemos el portillo. Ese es un hecho real. No implica una valoración subjetiva ni contra uno ni contra otro. Eso es un hecho real. Ahora viene el problema... de que como esto no tiene control previo, se le adjudica a la empresa que cobra 1.000 millones de colones más. Y ahí sí que no hay explicación posible, ¿verdad? Porque la obra se ha atrasado, porque solamente hay, no sé, 1.5 meses antes de que empiece a llover, porque solo pueden trabajar de las 9 de la noche a las 9 de la mañana... porque el aeropuerto tiene que seguir operando, no se puede cerrar el aeropuerto de Liberia, y se ha perdido un montón de tiempo. Y entonces viene el otro tema. Es que el presidente de la República lo señala, nada más y nada menos que el gerente de MECO, ¿verdad? Que este es otro tema, ya hablaremos un día de MECO, nada más. Lo señala el gerente de MECO, el presidente de la República sabía. El presidente de la República dirigía, observaba, coordinaba, supervisaba el proceso de licitación. Sabía que había una empresa que cobró 1,000 millones menos. Sabía que Pedregal estaba listo para entrar.
Pidió que se mejoraran las ofertas. Pidió que se mejoraran las ofertas cuando conoció.
Y sabía que había una empresa que había ofertado, sin mejorar nada, que había ofertado 1,000 millones menos. Entonces, el ministro de Obras Públicas y Transportes, pareciera, el defenestrado, no actuó solo. Digo, si el presidente estaba informado, lo dice el gerente de MECO, que es la empresa que dice que ahora están muy sorprendidos de que se vieron en una conferencia de prensa cuando ellos licitaron y ganaron, ¿verdad? Aunque Pedregal fue a la Contraloría General de la República, ¿y qué le dijo la Contraloría? No,
es una contratación de emergencia.
Lo siento, no puedo ayudarle a revisar su pérdida en la licitación porque esto es de emergencia. Y ahí es donde estamos de nuevo situados. Si nosotros pervertimos, doña Vanessa, la figura de la ley de emergencia para establecer decretos en el momento que se nos venga, nadie quiere, pero pasará.
Cuando aparece el lobo, ¿qué va a pasar?
Un terremoto, sí. Un terremoto,
una erupción.
Una erupción volcánica de gran magnitud.
Una sequía severa.
Todas las cosas que nos pueden ocurrir, que nadie quiere, pero va a pasar algo de eso. Algo va a pasar, porque esta tierra está muy cuidada por la Virgen de los Ángeles, pero pasan cosas también. Entonces, ahí ya hemos malogrado, ya hemos pervertido. Y eso abona siempre al descrédito de la institucionalidad democrática. Aquí oigo una serie de comentarios tan terribles como alguien dice, qué dicha que está poniendo de manifiesto que los mandos medios no dejan actuar y que el presidente tuvo que hacer. No, no estamos hablando de los mandos medios que no dejan actuar. Estamos hablando de las herramientas que tiene el Estado para actuar en condiciones de verdadera emergencia.
Estado de derecho. Y en un Estado de derecho, la institución pública, el jerarca, solo puede hacer lo que legalmente le está permitido. No puede ir más allá. Puede encontrar portillos para desvirtuar, para ampliar, para estirar la cobija, pero la realidad es que eso no está bien porque la ley en este caso es muy precisa y hay un antecedente y es esta resolución de la sala y otras más que vinieron precisamente a puntualizar lo que es y lo que no es una emergencia. Entonces yo no entiendo cómo 30 años después estamos volviendo a lo mismo.
Sí.
Entonces, ¿qué va a haber que hacer? Sería bueno que la Contraloría nuevamente se levante como se levantó en 1992 y acuda a la Sala Constitucional y reclame que todos estos decretos de emergencia podrían ser inconstitucionales.
Claro. Y estamos volviendo atrás y hay 210 mil millones de colones que justifican los planes de emergencia de estas seis. De estos seis decretos de emergencia, y hay que sumarle los 21.800 más de la pista del Daniel Oduber.
Es
mucha plata. Más los préstamos.
Vamos a hablar del tema de cuánto dinero hay. Vamos a ver, yo sí coincido con don Álvaro, ¿verdad? No coincido con que esto es que los mandos medios se oponen a todo lo que viene de la presidencia y entonces lo co-gobiernan con la injerencia de la Sala Cuarta. Todo eso es teoría conspirativa. Todo eso no es así. No. La Sala Cuarta no se pone de acuerdo con nadie para este tipo de cosas, porfa. Hay que ser muy serio con esto. Pero sí estoy de acuerdo con don Álvaro en que la emergencia es porque había un ultimátum de la Asociación Aeronáutica, no sé cuánto, sí, sí. Internacional, ¿verdad? O sea, no, yo no estoy diciendo que se la inventaron. La urgencia de reparar el aeropuerto era tal. Pero Aviación Civil, la Dirección General de Aviación Civil, que es una sola en un continuum desde 2016 y desde que nació hasta que pase esta administración y muchas más, tenía la obligación de intervenir esa pista.
Bueno, vea lo que
y lo
dice,
hizo.
Pero vea lo que dice la Sala Constitucional precisamente. Dice, resulta inaceptable a partir del contenido del artículo 180 que la administración activa permita que el desarrollo de sus inversiones llegue a tal estado de inercia que la convierta en un problema de urgente solución.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la sala aquí? Está diciendo, mire, usted institución está en la obligación de dar mantenimiento preventivo y hacer su planificación y sus inversiones en el momento que debe hacerse y no esperar a que se convierta en crisis para correr a declarar emergencia y querer arreglarlo por emergencia.
Y ahí está la conducción política, el liderazgo político, el ministro de turno, el presidente de la República que tiene que estar, bueno, pues como pregona don Rodrigo Chávez, cual gerente, diciendo, a ver, usted por dónde va y usted qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Este es el punto. Sí. Vamos a hacer una pausa, son las 8:30 de la mañana, conversamos con doña Vanessa Rosales, que fue presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, 5 años, conoce muy bien esta materia y nos ayuda a entender no solamente lo que ha pasado con la pista del Daniel Oduber, que podríamos, no se sabe, encontrar un montón de situaciones en otras intervenciones con otros excesos, sino también lo que va a pasar con la enorme cantidad de recursos, porque la Asamblea Legislativa le abrió un cheque en blanco a el gobierno para que vía Comisión de Emergencias se sigan utilizando recursos.
Solo para cerrar esta parte, ya habían estudios de la NAMI, de la empresa INECO y también de la Dirección General de Aviación Civil sobre el daño que estaba teniendo la pista. Sí. Entonces, eso se podía haber arreglado por la vía ordinaria.
Se debió haber arreglado hace rato. Y me extiendo un poquitito. Ya había preparación, ya había estudios, había algunos diseños preliminares, había incluso algunos esbozos de cartel para hacerlo por la vía ordinaria. Y no se hizo en su momento.
Ok. Era solo para cerrar esta parte, doña Vilma.
Gracias. Vamos a pausa, 8:31.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:33 de la mañana, doña Vanessa Rosales, expresidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, varias le tocaron, y hay que encontrarse en la tesitura de lo delicado que resulta por las responsabilidades que se adquieren en el ejercicio de cargo público, manejar cientos de millones de colones y de dólares para atender este tipo de circunstancias, porque claro, de eso se trata, de que la comisión tenga la capacidad de respuesta para atender, para suplir a los comités locales y a todas las entidades de primera respuesta cuando se da una circunstancia de esta. Pero cuando ya se convierte en un mini MOP, en un mini Conavi, ¿verdad? En un mini MISIT, para ver los ciberataques, en
mini acueductos y alcantarillados.
Entonces yo no sé qué diría usted si le tocara ser un poco ministra del MOP, un poco presidenta ejecutiva de acueductos, un poco aquí, un poco allá, y luego dicen, bueno, ya yo todo esto lo firmé, pero en realidad a mí me lo trajeron listo. Yo no sé si usted firmaría todo eso, si se animaría a firmar todo eso si fuese presidenta ejecutiva de la Comisión de Emergencias en una circunstancia como esta.
No lo haría. Porque uno adquiere una responsabilidad muy grande cuando le pone la firma a un documento. Y en los procesos de contratación que se llevan a cabo en la comisión, hay criterios de la propia administración que analizan las ofertas cuando se presenta uno de estos procesos. Un criterio jurídico, un criterio financiero y un criterio técnico. Y esos tres criterios le llegan a la presidencia de la institución para que analice entonces a quién va a adjudicar. Y el presidente de la comisión adjudica. Entonces, no es cierto que es una entidad que solo tramita. Es un escritorio por el que pasan cosas.
Y que no tiene responsabilidades.
No es cierto.
Tiene responsabilidades, doña Vanessa.
Tiene total responsabilidad,
todas.
Porque si bien es cierto que el insumo técnico para los carteles le llega de las unidades ejecutoras, llámese acueductos, aviación civil, quien sea, el cartel se monta en la comisión y hay una proveeduría de la comisión que revisa ese cartel. Y hay una entidad técnica en la comisión que además garantiza o debería garantizar que los elementos técnicos del cartel son coherentes y que además se relacionan con la emergencia.
Sí, sí, sí.
Y que la oferta económica también es racional, es coherente.
Sí.
Y luego la solvencia financiera de las empresas. Todo eso se analiza a lo interno de la comisión.
¿Qué tira?
¿Cómo va uno a poner una firma y decir, ah, no, yo nada más firmé, aquí me pasó su papel. No, no, no.
No, no, no.
Quiere esa responsabilidad como presidente. Entonces, no, doña Vilma, yo no firmaría una cosa que me pongan con una pistola en la sien, claro, el que la firme.
Y ya, siendo la Comisión Nacional de Emergencia en línea directa, una unidad de la presidencia de la República.
Así es, así es.
Sí. Ahí está el mando, el mando de responsabilidad.
A nuestros oyentes que se pongan un poquito atentos. Estamos conversando, don Álvaro Zamora y otros, con doña Vanessa Rosales, que fue presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias.
No la diputada.
No es doña Vanessa de Paul Castro, la diputada. No, no. Es doña Vanessa Rosales, que tiene una experiencia amplísima en el tema de la Comisión Nacional de Emergencia y la utilización de la ley de emergencias.
Correcta.
Correcta, para construir vía decreto lo que debería construirse vía ordinaria. Estamos claros, ¿verdad? ¿Cómo podemos revertir, o si esto más bien se va a hacer una arca más abierta, lo que está pasando con este abuso de las declaratorias de emergencia, si la Asamblea Legislativa le dio un empréstito de 700 millones del tubo llamado Banco Centroamericano de Integración Económica?
Gran tubo, gran tubo.
Se le advirtió a los diputados que era inconveniente entregar ese cheque en blanco, pero al final, no sé qué tipo de negociaciones privaron, lo desconozco, la mayoría de los diputados aceptaron entregarle 700 millones de dólares a el gobierno para que se canalizaran en ese tipo de obras. Uh-huh. Además, esto es reciente, el mes pasado, la semana pasada.
22 de febrero.
Y la semana pasada, exacto, el Banco Mundial aprueba 350 millones de dólares también. Entonces, aquí está la bolsa, aquí está la plata. Y si hay uno que oferta 1,000 millones más de colones, y se lo entregamos, porque sí, nadie puede decir que no, aunque en el documento, en el comunicado de prensa, yo diga que voy a guardar los recursos de los costarricenses y voy a pedirle que baje el precio. Y
que todo es transparente.
No hay ninguna manera de que eso sea cierto cuando el hecho incontestable es que Pedregal ofertó 1,000 millones menos y MECO ofertó 1,000 millones más y ganó la contratación. Esto pues puede seguir pasando, doña Vanessa.
Sí, por supuesto. Puede seguir pasando porque justamente en el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica se prevé la construcción de más de 500 obras. De esas 500, hay 299 que no están contempladas en ninguno de los decretos de emergencia vigentes, diciendo que esos decretos están bien, digamos. Sí. Démosle el beneficio de la duda.
Ajá, ajá.
Entonces, pero por lo menos hay unas cuantas de esas 203 que están
justificadas.
Justificadas en un decreto de emergencia. Pero hay 299 que no. El portillo que se abrió,
299
obras. Yo no sé en términos financieros cuánto representa, pero en cantidad de obras es más de la mitad. Esa justificación para incluir esas 299 obras se basa en la potestad que tiene la comisión, según su ley, en dictar resoluciones vinculantes sobre peligro inminente. Pero aquí también, en mi entender, hay otra forma en que se está desvirtuando la figura.
Peligro inminente, no ha sucedido el peligro.
No ha sucedido,
Vanessa, no
es
ha sucedido.
Un riesgo. Pero entonces, pongámonos en el contexto histórico. ¿Cuántas veces antes de ahora se han dictado resoluciones vinculantes? Tal vez dos o tres veces. Que yo recuerde, por lo menos se había dos, no sé si habrá otra más. El volcán Arenal y el volcán Turrialba.
Eso.
Porque esas resoluciones tienen un poder tal que imponen restricciones al uso del suelo, que además limitan el desarrollo económico por la inminencia del riesgo. Entonces, no es a la ligera que se emite una resolución vinculante. Pero en este contrato ley se abrió el portillo para que el caminito por allá se vea un poco mal, resolución vinculante va ahí en el contrato de préstamo. Sí, que sí, por allá hay un poco de casas que están como en una situación de peligro. Ah, resolución vinculante va también. 299.
Son muchas.
Son demasiadas. Son
muchas. Yo quisiera introducir aquí un elemento que a mí me ha llamado la atención de todo esto. para presionar la aprobación del empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica, también se utilizó el músculo de las municipalidades, que es donde están las comisiones, los comités de emergencia local. En toda gira que hacía el presidente de la República, había reunión con todos los alcaldes, y ahora que hay nuevas autoridades, ya está teniendo reuniones con los nuevos alcaldes. Será para hablar de estos temas, porque ahí están determinados los lugares, las municipalidades responsables y las instituciones.
Claro, y es que bueno, tenemos que partir de un hecho y es una realidad. La infraestructura de nuestro país está muy deteriorada en términos generales.
Sí. La inversión, lo veíamos con Federico Villalobos hace unos días, la inversión es muy por debajo, y con don Olman Vargas también, muy por debajo de la que debiese requerir un país como el nuestro en la asignación respecto del Producto Interno Bruto. Esa es una circunstancia.
Es una realidad. Y eso es una urgente necesidad, pero no es una emergencia.
Es una necesidad.
Y la sala se lo había dicho al gobierno hace muchos años.
Y para eso está el trabajo de las instituciones, de las municipalidades.
Su presupuesto no lo subejecuten, lo que mencionaba doña Vilma. Hagan entonces sus obras con un criterio preventivo y además denle un mantenimiento preventivo. No dejen que las cosas se deterioren y que hagan crisis y entonces ahora sí todo es emergencia. Y eso pareciera que es lo que está sucediendo, es una realidad, está bien. Solucionarlo vía emergencia no está bien, porque no es el mecanismo correcto. Y esas 299 obras, pues, son muy bonitas, muy visibles, yo me imagino, son grandes necesidades, las comunidades van a estar muy felices de que se les atienda.
Y los líderes políticos muy felices
cortando cintas. Y tomándose fotos, claro.
Los locales y los nacionales que están en la Asamblea Legislativa.
Además, pero entonces preocupa.
Y en el Ejecutivo,
por supuesto.
Preocupa que se haya dejado pasar eso.
Doña Vanessa, ante esto que usted nos está planteando acá, ¿qué controles, qué capacidad de veeduría ciudadana o institucional hay para verificar que esos fondos se destinen correctamente? Bueno, los que están justificados en los planes de emergencia, los otros habrá que ir a ver los que usted dice como peligro inminente, que no han sucedido y que podrían suceder.
Los mecanismos normales en la comisión de control y seguimiento de todos los proyectos que se llevan a cabo, pero ante un paquete como este de más de 500 obras para dos años, es mucho. Yo me pongo a pensar, no sé cuánto será la plantilla de la comisión de emergencia ahora, cuánta gente hay trabajando allí.
Ay, no sé, cinco veces más que en el tiempo suyo jamás.
Pues a eso iba, en mis tiempos eran 160 funcionarios, digamos que ahora hubiera 500, no lo sé, realmente no lo sé. ¿Tienen capacidad estos funcionarios para dar el seguimiento financiero y técnico a estas obras en proceso de ejecución?
Claro, porque que no haya control a priori no significa que no lo vaya a ver a posteriori.
Lo tiene que haber. Claro.
No significa que la Contraloría no luego llegue ahí como los bomberos a ver los destrozos de la conflagración.
Pero además, la misma auditoría interna de la comisión tiene una obligación muy grande.
La auditoría interna de la comisión.
¿Y cómo manejar
recursos? Que debiera ser un aparato gigantesco en este momento, dado.
Para poder controlar 500 proyectos más todos los demás.
Tan grande como esos 230 mil millones que van a haber ahí, más los mil millones de dólares, en una institución que tiene un presupuesto absolutamente reducido y capacidades que se van reduciendo. Claro. ¿Eso no suena lógico?
Antes que se nos vaya el tiempo, quiero decirle a don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que en algún momento, empezando la administración, estuvo aquí con nosotros, que está invitadísimo. Y a Rebeca Madrigal, si nos pega un empujón, yo sé que ella tiene poca posibilidad de hacer que las cosas sucedan en estos temas, pero pues estamos a la orden para provocar un espacio donde pueda decir lo que quiera.
Day Vilma, no, es que imagínate, con tal cantidad de compromisos, de decretos firmados, de recursos económicos y las capacidades que tiene la institución y su presidente ejecutivo, que es el que lo está firmando.
Pero hay una, digamos, un requerimiento de rendición de cuentas de los funcionarios públicos, y para eso son los espacios que se proveen que deben ser obligatorios.
Apoyando la invitación
a
él.
Porque a mí muchas veces me dicen, pero ¿por qué usted no invita a fulano y no invita a sutana? Y es que no quieren venir. O sea, no digo esto de don Alejandro, no, de ninguna manera, porque le estoy mandando la invitación en este momento, con ustedes escuchando. Vamos a hacer una pausa para venir al cierre y ver de qué manera esto se puede, recalibrar hay que ir a la Asamblea Legislativa, hay que buscar una modificación, sería cualquier cosa puede pasar de una caja de Pandora así abierta, o la ley que existe, los pronunciamientos de la Sala Constitucional son suficientes para decir que tenemos una buena ley de emergencias, que siempre ha sido bien catalogada, y que lo que necesitamos es ajustar los criterios de la gestión política sobre las decisiones técnicas que se adoptan en la Comisión Nacional de Emergencias.
Y fortalecer la institución.
Ya venimos.
Colombia.
8:46 minutos de la mañana. Tenemos, don Oscar lo sabe porque es un seguidor habitual de Hablando Claro, siempre el propósito de generar un insumo pedagógico en el programa, porque todos aprendemos. Y esto no es culpa de la democracia. No. Por dicha hay democracia, por dicha hay libertad de prensa, por dicha hay controles, por dicha hay frenos y contrapesos para equilibrar, para reparar, para mejorar. No es culpa de la democracia que la Contraloría General de la República tenga poderes de control y fiscalización. No es culpa de la Asamblea Legislativa, aunque sean responsables de algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo, porque todas las decisiones no estamos de acuerdo con ellas, pero para eso es que funciona un sistema político abierto. Porque si usted cree que esto se resuelve con dictadura, está muy equivocado, porque vamos a tener más problemas, pero muchos más problemas de los que ya tenemos, y vamos a poner en juego algo que por nada del mundo, así me muera yo mañana, quisiera que enfrentaran mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, que es la libertad, las libertades, el régimen de libertades individuales y sociales que tiene este país. Quiero dejar eso claro.
Y de los controles necesarios, Vilma, que son fundamentales.
Siempre ha habido, no es que ahora son especialmente rigurosos, no. Aquí lo dice una víctima, en carne propia, ¿verdad? De los procesos de control, tanto político como la Contraloría, como la Defensoría de los Habitantes. Es más, tantas cosas que yo cuando estuve en la comisión hubiera querido hacer y no me alcanzó el tiempo, precisamente por estar atendiendo los requerimientos de todo este tipo de controles que se dan, y está bien que se den. Una de las tareas que se me quedó en el tapete precisamente es en cuanto a la ley, lo que decía doña Vilma. La ley de emergencias de este país en su momento fue una ley visionaria, tal vez de las mejores leyes en América Latina junto con la legislación colombiana y la mexicana también. Pero es una ley del 2006, es una ley que hace mucho rato ya necesita, no una reformita, no, un cambio, sí, una nueva ley. Una nueva ley, sobre todo en un país que ya no es San José, es un país muy grande, ya se nos hizo grande fuera del Valle Central. Y pareciera más bien que en lugar de ir tendiendo a esa desconcentración, descentralización de todos los procesos de emergencia, que no son solamente la atención, sino la prevención y la reconstrucción, se están concentrando con este tipo de acciones. Están volviendo a querer tener todo a nivel de pavas, que se maneje todo en pavas, cuando el país debería potenciar su institucionalidad, su regionalismo, para poder atender todas las fases en el manejo de la gestión de los riesgos.
Un ejemplo que justifica eso que está diciendo doña Vanessa fue el del gran deslizamiento allá en Aguasarcas.
Ah, sí.
¿Verdad? Entonces tuvo que irse la comisión de emergencia de Pavas a Aguasarcas y el comité ahí se veía amarrado de manos.
Sí.
Entonces eso hay que potenciarlo mucho más.
Y había una gran expertise.
Sí.
Había conocimiento local del terreno. Tuvimos aquí unos maravillosos representantes de la comunidad con conocimiento empírico y profesional también sobre lo que pasaba en Juan Castro Blanco, ¿verdad? Y el cerro al lado. Pero claro, y mientras tanto, hasta que llegó tarde la CNE, tarde, lo siento, pero sí, yo estaba ahí, yo sé que fue tarde, y ya cuando la cosa, porque desatendieron las primeras alertas que se dieron, porque no le dieron importancia, esos son los hechos, no son opiniones, entonces esta ley sí hace falta.
Hace falta una visión diferente, pero vuelvo al punto, en lugar de buscar eso, se está revirtiendo el proceso. Se está volviendo a centralizar en Pavas. Los 500 proyectos del Banco Centroamericano en Pavas. Sí. Todo otra vez a nivel central. Y eso es una contradicción en tiempos en donde el país definitivamente necesita un abordaje diferente.
Don Mauricio tampoco puso atención. Hoy me está abrumando un poco el seguimiento de la conversación, porque vamos a ver, don Mauricio, no es que nosotras tengamos pruebas de que el presidente sabía que la oferta de Pedregal era más barata y entonces nosotros tenemos que ir a la fiscalía a poner una denuncia. No, señor, ese no es el papel nuestro. Nosotros sabemos que el presidente sabía porque lo dijo
él mismo. Señor,
no, don Rafael Ángel Zamora, el sí, presidente Pedregal mismo lo dijo en un comunicado de prensa, salió publicado en diciembre, lo dice ahora el señor Dimeco, que el presidente le daba seguimiento a la licitación, y el presidente de la mismo República, sí, confesión de parte, relevo de prueba, dice, yo recibí las ofertas y yo dije que me bajaran los precios.
Que la mejoraran.
Bueno, sí, bueno, don Mauricio, entonces nosotros estamos atacando al presidente. No, estamos valorando los hechos. Hacemos análisis. Si este fuera un programa de cocina, haríamos recetas de cocina. Pero resulta que tenemos 17 años de hacer un programa de deliberación democrática sobre políticas públicas. No podemos renunciar a lo que hacemos. Ni queremos renunciar a lo que hacemos.
No.
Muy bien.
No.
Qué torta, perdón, doña Vanessa, que le he quitado varios minutos, y que nosotros no hablamos de los terrenos, de los chorizos del terreno del futuro hospital de Cartago, pero ¿dónde está usted, don Mauricio? Si hemos hablado mil veces del terreno, de los terrenos del hospital de Cartago.
Estamos deseando que la junta directiva realmente en las próximas semanas ya tome la decisión final de Cartago, que eso es una emergencia.
Gracias a don Rudy, que dice, para que vean que no todo está tan malo, doña Vanessa. Rosales, excelente programa, magnífica entrevistada.
Muchas gracias.
Se abrirá una investigación sobre el decreto presidencial por la emergencia. La investigación ya está abierta. El Ministerio Público nos informa que empezó a investigar en enero, ¿verdad? Digo, ya esto tenía vida propia en investigación en el Estado Judicial.
Y la Asamblea Legislativa,
que está convocando. Que se dedica, porque la condición está dada para ello, al control político por encima de la legislación, porque esto es lo que está. Doña Vanessa, nos vamos, un cierre. Muchísimas gracias por haber venido, muy interesante. Por favor, denos una voz de aliento.
Una voz de aliento. Bueno, no, yo creo que hay que volver a las raíces en el sentido de salvaguardar una institución que ha costado mucho construir y que ha sido literalmente un trapito de dominguear en el escenario mundial. La Comisión Nacional de Emergencias es una joya en el país, tiene una tradición, ha atendido emergencias de todo tipo y lo ha hecho de manera excelente, ha recibido reconocimientos internacionales por la forma en que se han manejado, no solamente la atención de las emergencias, sino algunos de los procesos de reconstrucción también. Entonces, no desvirtuemos eso, tenemos algo que hay que cuidar y preservar y mantenerlo en los límites del ordenamiento jurídico. Y si se quiere cambiar el ordenamiento, pues en buena hora, hay que modernizarlo, pero siempre respetando ese espíritu que fue el que inspiró la creación de la Comisión.
La Comisión Nacional de Emergencia ha sido excelente cuando en el marco de la ley hace el trabajo que tiene que hacer.
Exactamente.
Ha sido cuestionada cuando se sale de ese marco de ley.
Exactamente.
Y eso es lo que estamos previendo que podría estar pasando.
Así es.
Muchas gracias. Vamos a ver. Sí, también me gustaría mucho que viniera, tal vez ahora. Ahora dice don Marvin, tal vez ahora don Luis Amador, ya mandé la invitación. Con una colega muy querida que es muy cercana a él. Tal vez ahora don Luis Amador acepte venir al programa. Pues sí, también si acepta, aquí estamos.
Bienvenido.
Estamos a la orden. Hay café recién hecho todos los días para todos los invitados. Gracias, doña Vanessa, por habernos aportado en un tema que es tan delicado. Alguien está aquí enojado conmigo porque yo no soy objetiva. Este es un programa de opinión. Es un programa de opinión con opiniones de los invitados, con opiniones de los conductores. No somos un programa informativo, somos un programa de opinión. Esa es la esencia. Y no me contradigo, porque me vuelven a decir que por qué no voy yo y hago alguna denuncia si estoy diciendo que muchas personas sabían, yo no lo sabía, lo sé ahora porque se destapó todo este tamal que destapó el presidente de la República, pues esas personas que sabían, el presidente de la República tiene que ir a poner la denuncia al Ministerio Público, aunque llueva sobre mojado, porque sabemos que ya está investigando sobre lo que pasó. Él dijo que no hubo corrupción, pero despidió al ministro de Obras Públicas y Transportes y al director de Aviación Civil. Bueno, pásenla muy bien.
Insinuando que no tiene pruebas. Las pruebas pueden aparecer.
Y el Ministerio Público las va a buscar.
Así es.
Gracias, buenos días, hasta mañana. Pásenla muy bien.